Estamos bendecidos de tener maestros. Gracias, agradecido. David, J Street. Puedo dejar de hablar en lenguas. Esta es la primera vez que le digo que no hablo en lenguas. He echado de menos estar con ustedes. Es una tortura no estar con ustedes los domingos. Escucho algo inusual. Es mi voz rara. Así es que permítanme. Después del servicio me voy a ir. Voy a guardar un poco de energía, pero quiero estar aquí hoy. Tenía tan ansia de estar aquí. Compartir con ustedes el momento en la historia de la iglesia. Vamos a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, 18. Mientras se encuentra eso, vamos a ir al Señor en oración. 2 Corintios 3, 18. Padre, venimos ante usted. Asombrados de que usted nos ha dado su revelación. De que nos pudo haber dejado a simplemente estar pensando. Imaginar estrellas, la naturaleza, y percibir que hay un Dios, un creador. Pero más allá, usted primeramente nos ha dado la habilidad de usar lenguajes y ha comunicado en ese lenguaje. Así es que no tenemos que adivinar, tenemos que andar tratando de asumir quién es nuestro Dios. Se ha revelado usted mismo hacia nosotros. Y en este día celebramos eso. Agradecidos de que se ha revelado a través de los profetas que nos dio la Escritura, los apóstoles que nos dio la Escritura. En estos últimos tiempos, finalmente se reveló usted a través de su Hijo Jesús. La revelación más grande. Así es que pedimos que esta mañana, en este día completo, que honremos la revelación más grande al Señor Jesús, nuestro Salvador, en el cual nombre oramos. Amén. En lunes, julio 14, a las 8:17 de la tarde, la hora ordenada por Dios antes de la fundación del mundo, el Dr. MacArthur entró a la gloria, no solo para ser recibido por su Señor y Salvador, sino también por incontables y miles de personas que llegaron a la fe salvadora en Cristo a causa de sus 6 décadas. Pastor, mientras otros quizás sepan, generación tras generación. Algunos de ustedes conocen bien a John MacArthur, mientras que otros quizás apenas lo sepan de quién es él. Y algunos apenas están de cosas negativas que han recibido por décadas. No estamos ganando impulso en nuestra serie de familia de honrar a Cristo. Pero el Señor es soberano sobre esto. No puedo pasar esta responsabilidad de como mi obligación como iglesia, usted como iglesia. Sepan o no, ustedes le deben a MacArthur más de lo que ustedes creen. Y quiero subir un poco más en elevación. La iglesia del Señor Jesucristo, por décadas, en el siglo XXI, sufrió por faltas de hombres que han vivido antes. Esta prioridad, énfasis, es predicar la palabra de Dios. Pero se nos dice muy claro en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Específicamente, el escritor de Hebreos, recuerden los líderes que han terminado bien, que se han muerto, que se han ido al cielo y han terminado la carrera. Recordarlos. Y les que no comprenden su propia historia, como cristianos podemos caer fácilmente en nuevas tradiciones contrarias a los que los fieles pastores de siglos pasados se han aferrado diligentemente. Cada iglesia hoy, evangelio, pregúntele por qué no tiene himnarios. No te pueden decir por qué no tiene himnarios. Porque no han mirado al pasado. Que la iglesia por mucho tiempo, hasta 50 años, cantaban de himnarios. Muchas maneras. Cuando no tiene sentido de la historia. Creas nuevas tradiciones que ahora se hacen como la normalidad. Lo que está pasando ahora, que creen que es mejor, que lo que está pasando hoy es mejor que el pasado. Pero en el caso del señor MacArthur, hemos vivido la historia de la iglesia al observar su desarrollo en tiempo real. No dudo en instarlos a conocer el impacto del ministerio de este hombre. Parece que según la reforma, y antes, según la reforma, particularmente cada medio siglo aproximadamente, Dios levanta a un siervo fiel cuyo impacte o impacta es tan intradescendental que infunde valor y fuerza más allá de los muros de la propia iglesia. Parece que el Señor hace eso. De que Dios levanta a un gigante soldado de Cristo, tras el cual muchos pequeños soldaditos corren fiel y eficazmente, con confianza. En el siglo XVII, tuvo un gran pastor y escritor puritano, Matthew Henry, que animó a muchos en Europa. En el siglo XVIII tuvo a George Whitefield, gran evangelista calvinista que predicó a millones de personas en todo el mundo. Y en el siglo XIX tuvo a Charles Spurgeon, quien predicó durante 38 años pastoreando el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Publicó más obras que cualquier cristiano en la historia. A principios del siglo XX, el doctor que se hizo predicador, David Martin Lloyd-Jones, predicó durante 3 décadas, 30 años en la capilla de Westminster con tal precisión y habilidad hermenéutica que refinó la predicación expositiva para todo el mundo. Y aquí en este país, la gran mayoría de las iglesias evangélicas profesantes habían abandonado una visión elevada, razonada y coherente de las escrituras en favor de sermones breves para cristianos pequeños. Cualquier cosa que te haga sentir. Y se empeoró. Y a principios de mediados del siglo XX, Lloyd-Jones fue el modelo y la inspiración de la predicación expositiva que impactó al mundo. Entonces, escuchemos al historiador Lane Murray. Escribe en febrero de 1968. Martin Lloyd-Jones terminó sus 30 años en la capilla de Westminster en Londres. Ese mismo mes, un año después, John MacArthur se convirtió en un pastor en la capilla de Sun Valley, California. No existía ninguna conexión observable entre ambos eventos, no más de la que parecía haber entre la muerte de Matthew Henry y el nacimiento de George Whitefield en 1714. Solo en retrospectiva podemos ver mejor los propósitos del cielo. Si a Cristo le faltaran testigos verdaderos, las piedras clamarían. Ahora, quizás se pregunten, tenemos 52 domingos, ¿por qué tomamos el tiempo para hablar de John MacArthur? Usted pregunta, ya que lo dije antes, si lo saben, ¿no? Grace Bible Churches de California, y ustedes personalmente tienen una deuda de gratitud con el Dr. MacArthur. Y lo mínimo que podemos hacer es corresponderle por su contribución a nuestro crecimiento en Cristo, llevándolo con nosotros en nuestros corazones, su ejemplo, como se nos ha dicho hacer en Hebreos 13. Así que, ¿por qué ustedes tienen una deuda de gratitud con el Dr. MacArthur? Le voy a dar varias razones. Primero, Juan fundó el seminario de los maestros, donde se capacitó el pastor fundador de la iglesia Grace Bible. Él comenzó hace 28 años. Juan fue en su instrumento. Me capacité en el seminario de maestro casi 14 años durante un periodo difícil en la historia de la iglesia. Tuve también la oportunidad de regresar al seminario de maestro en el 2015 y el 18 para obtener el doctorado de ministerio y perfeccionar mis habilidades y competencias para pastor predicador para una elevación más grande. Otra razón que le debemos, si usted le preguntó, nunca fundó, no quiso una fundación, no le gustaba esa idea, ¿por qué haría eso? Nunca comenzó una denominación. Pero aún eso, muchas iglesias aún la nuestra, se suscribe a un detalle de doctrinal de que ahora consideramos nuestro pancarta ortodoxa. Fue Juan quien fundó Grace Advance en el 2010, un programa en el cual se convertiría en el Ministerio de Plantación y Revitalización de las Iglesias, que me llevó aquí mismo a esta congregación con ustedes. Antes de firmar en la línea punteada para llegar a la gracia, tuve conversaciones extensas con Juan, a punto de comenzar esta localidad aquí, que está sufriendo y sangrando. Y su consejo fue, dijo, predica a Cristo y la alegría del Evangelio. Y lo tomé por su palabra. Así es que empecé a ver serie de doctrina básica de la iglesia a fines de enero de 2013, comenzando el Evangelio de Marcos para resaltar a Cristo, y los domingos por la mañana y la carta de Pablo a los filipenses para resaltar la alegría del Evangelio los domingos en la tarde. Mi propia predicación ha sido impactada para siempre por el ejemplo de Juan, particularmente en el área de confiar en la suficiencia de las Escrituras. Que lo principal que la iglesia necesita es la exposición de las Escrituras y nunca renunciar a esto. Para mí personalmente es irrelevante lo que predica el hombre. Realmente no hay una parte de nuestro ministerio que no tenga parte de su ADN de Juan MacArthur. Los miembros de la iglesia que escuchan la predicación de John, además de nuestra predicación aquí, solo maduran mucho más rápido y se vuelven efectivos para el reino a un ritmo más rápido, para el reino de Dios. No voy a olvidar mi primer domingo aquí en esta congregación, la predicación de vine desde Los Ángeles solito. Entré al estacionamiento un domingo en 2012. Siempre vine a llenar el púlpito. Tal vez iba a estar aquí o no, me iba a quedar, no sabía. Entré al estacionamiento y vi que la mitad de los autos del estacionamiento tenían pegatinas de parachoques que decía Grace. Estaba intimidado y alentado todo el mismo tiempo. Algo raro. Sentimientos encontrados. Intimidado porque soy un nunca seria. Estaban alimentados correctamente. Y intimidado porque nunca voy a ser como John MacArthur. Entonces, varios niveles en Grace Valley Church ni siquiera existiría con el ministerio de John. El ministerio de él. Desde el pastor fundador hasta mi llegada a un momento crítico debido a la claridad doctrinal ya establecida, que estaba aquí en Grace Valley, está establecida con esta doctrina clara. No tuve que cambiar ni trabajar. Tantos pastores que han llegado a la iglesia y de repente simplemente tres párrafos y le toma una década enseñar a su iglesia cómo creer que es correcto. Y por su influencia, yo entré a una congregación que ya estaba preparada, que ya creía la sana doctrina. No puedes ponerle un precio a eso. Y no hablo por mí mismo, sino por todos nuestros líderes y los pastores de miles de otras congregaciones. Que hay un sentido de confianza, sabiendo que Grace Community Church, así como estaba ahí Juan, semana tras semana, 56 años sin precedentes en la iglesia. Qué raro es que un pastor bautice a un hombre que se case, tiene hijos, y sus hijos bautizan a sus hijos, y sus hijos bautizan a sus hijos, y a sus nietos y sus bisnietos. Es como era el pastor perpetual. Algo está pasando aquí que no saben, porque sigue adelante. Pero es como cuando creces y tienes 30 años, sientes que eres independiente, que estás funcional personalmente. Pero no es saber que papá y mamá están en casa. Eso es lo que Juan hace por nosotros. Así por esas razones vamos a tomar este día del Señor. Esta mañana y en la noche vamos a obedecer Hebreos 13:7 y vamos a recordar a uno que nos ha enseñado directa o indirectamente a cada uno de nosotros. Ahora, para hacer esto, me gustaría honrar la memoria de Juan caminando por un pasaje que sé que era muy importante para él. Sería mucho dudarlo en tratar de adivinar qué pasaje de las Escrituras personificaba mejor el impacto y ministerio de John. Pero sí sé de un pasaje que le apasionaba y, de hecho, incluye la referencia de versos que habitualmente firmó su nombre cada vez que autografiaba uno de sus libros. Siempre firmaría 2 Corintios 4, 5. Vamos a leer 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. También sé que el pasaje del que se toma siempre fue muy importante para Juan, porque define a Cristo como la prioridad sobre los hombres y le da a Dios toda la gloria para el poder transformador del Evangelio. ¿De quién es Él? Muchos años pasados tuve el privilegio de trabajar con John y escribir un artículo de este pasaje, y solamente escuchar su corazón fue grandioso para mí. Así es que en honor del trabajo de Juan, voy a usar su contorno de 2 Corintios 3, 18, 4 y 6. Para estar claros, mucha ruta de pensamientos de esta mañana. Esta es la línea de Juan, un hombre conocido por mucha gracia. Una mujer le escribió una vez: estoy confrontándolo sobre su pecado. Usted predica a los pastores, sermones de mi pastor. Y Juan le escribió para atrás: le voy a prometer que nunca voy a predicar las cosas de su pastor. Porque su pastor de ella estaba predicando las predicaciones de MacArthur. Comentario 2 Corintios. Su comentario sobre este pasaje: mirar la cara de Jesús, le nombra. Mirar la cara de Jesús. Y señala 8 descripciones de esta mirada a la cara de Cristo. Vamos a hacer 4 esta mañana. 8 descripciones, vamos a hacer 4 esta mañana y 4 en la tarde. Primera descripción, se llama una apariencia aclaratoria. Apariencia aclaratoria. Al final del capítulo 3, 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18 al final. Somos transformados de, por tanto, nosotros mirando hacia una cubierta como un espejo, la gloria del Señor. Maca explica: a diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento, cada creyente del Nuevo Pacto puede contemplar el rostro de Cristo con una cara revelada. Continúa diciendo que los 3 aspectos de la salvación: justificación, santificación y glorificación, envuelven a mirar a Jesús. La nueva vida de creyentes en Cristo comienza cuando mira su rostro y lo abrazan como Señor y Salvador, pero tal como lo miran para la justificación, también deben de mirarlo, buscar en Él para la santificación, lo que involucra fijar vuestros ojos en los ojos de Jesús, el autor de la fe, la mente de Cristo en las Escrituras. 1 Corintios 2, 16. Porque el que dice que se queda en Él debe caminar de la misma manera que caminó. 1 Juan 2, 6. Y dice, últimamente, glorificación. Transformar el cuerpo de nuestro estado conforme a su gloria, según el poder que Él tiene para sujetar todas las cosas hacia Él. Filipenses. Y esto es clásico. Simplemente predicar la Biblia, diciendo otras cosas de la Biblia. En 1939, Juan Fullerton MacArthur Jr. nació en la casa de un pastor en Los Ángeles, California. Su padre, el doctor Jack MacArthur, era un pastor bautista, un predicador de radio y un altavoz de la conferencia, muy popular en sus cosas. Juan creció saturado en la Biblia, en la arena de la radio cristiana y de la vida en la iglesia. Creció en una casa donde su madre respetaba y amaba a su padre. Cuidaba la casa mientras su padre hacía el trabajo del ministerio. No recuerda su vida antes de Cristo, cuando comenzó a seguir a Cristo como una edad joven que no tenía memoria de una vida no cristiana. ¡Qué bendición es esa! Eventualmente, John ministraría junto a su padre y sería ordenado para el ministerio del Evangelio en la iglesia de su padre, en su congregación. Pero el ministerio no era algo en lo que Juan estaba interesado al principio. Su primer amor fue el fútbol. Eso era lo que amaba. Y no solo fue dotado atléticamente, sino que tenía aspiraciones de jugar profesionalmente. Era todo lo que quería hacer, jugar profesionalmente. Era duro y tenía el corazón de un competidor. Dijo a sí mismo en esos días: quería golpear a las personas, no quería ayudarlos. Era donde él estaba. Así es que John resistió a lo que luego sabía que era el llamado de Dios al ministerio del Evangelio. Cuando tenía 18 años, estaba en un automóvil conduciendo por la ruta 66. Se salió de control. John fue expulsado del auto y se deslizó sobre su espalda a más de 100 pies. Pasó meses en el hospital recuperándose de las horribles quemaduras de su espalda. Y John tomó esto como Dios le dijo, ¿estás listo para seguirme ahora? Juan dijo que sí. Dios iba a jugar de esa manera, entonces iba a hacer lo que Dios dijo. Dios iba a obedecerle. Había dicho que a lo largo de su vida, cuando sentía esa cicatriz en su espalda, se le recordó que pertenecía al Señor y que el ministerio era de Dios por el diseño de Dios. Bueno, Dios se inscribió por primera vez en la Universidad de Bob Jones. Es conocido por su fundamentalismo y reglas estrictas. Ministerio muy estricto. A John le gustaba divertirse y constantemente se estaba escribiendo para una diversión inofensiva. Había creído en un lugar donde seguías a Cristo desde el corazón y obedecía las escrituras, no reglas legales hechas por el hombre. En una ocasión, él y sus amigos dejaron su ropa en sus camas y volaron una trompeta para convencer a otros de que se habían perdido del rapto. Aparentemente, le gustaba mucho eso. Así John no pudo hacer eso. Se transfirió al Instituto Bíblico de Los Ángeles y luego continuó en la escuela del posgrado, Seminario Teológico Talbot. Más tarde se convertiría en la Escuela de Teológica Talbot en 1981. John estudió con el gran doctor Charles Feinberg, quien perseguía sin piedad a John para predicar siempre la intención del autor del texto. Ganó el premio de predicación más prestigioso en la escuela en su último año en la escuela. Pasó de pastor asociado. Perdiste el punto del texto. No pierdas el punto del texto, le decían. Nunca se le olvidó eso. Ganó varios premios, pasó varios años como pastor asociado bajo su padre mientras viajaba a campamentos. Algunos han ido a este Hume Lake, muchos de ustedes están familiarizados con ello. En el 63, John se casó con su novia Patricia. Criaron 4 hijos juntos. A diferencia de muchas esposas de pastor, Patricia decidió simplemente mantenerse fuera del centro de atención y simplemente proporcionar un hogar cálido y seguro para su esposo y sus hijos. En el 2003, a través de Patricia, escribió esto sobre ella. A través de Dios ha llenado nuestra casa de amor, gracia y amabilidad. Me ha proporcionado una pareja piadosa y una fuente diaria de alegría, apoyo y responsabilidad. Primera descripción de esta mirada a Cristo, una mirada aclaratoria. Segunda descripción, un aspecto transformador. Aspecto transformador, 2 Corintios 3, 18. Todos transformamos de la gloria en gloria, en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. John comenta, a medida que los creyentes miran la gloria de Dios frente a Cristo, constantemente se transforman en la misma imagen de la gloria, progresan a niveles de gloria cada vez más altos. En otras palabras, se acercan cada vez más a la semejanza de Jesucristo. Continúa. La medida de la madurez espiritual es la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Porque el objetivo final de Dios en la salvación es que los creyentes se conforman a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Todo su ministerio está enfocado sobre esa transformación de gloria en gloria. Más como Cristo, buscando la santificación a la gente que se le ha puesto en sus manos. En el 56, los cristianos de varias denominaciones que no podían encontrar una iglesia en el área de Hollywood, que realmente predicaban el Evangelio, formaron una nueva congregación que se comprometió más barato en los espacios abiertos de Sun Valley. La congregación no era compleja. el lema decía de la iglesia, era una frase como la unidad esencial en la caridad no esencial. Se querían juntar a alabar solamente al Señor. Su primer pastor, Don Householder, fue metodista, y su segundo pastor, Richard Ilvey, era bautista. Dentro de un lapso de 5 años, tanto el hogar de pastores como murieron de ataques cardíacos repentinos en la propiedad de la iglesia. Así les decía, por tercera vez encontraron a un hombre más joven. John había bromeado de sus únicas calificaciones, era tener 29 años. El lado de la iglesia no conocía bien a John, excepto por la reputación de su predicación en los campamentos de la iglesia. Y por algunos estaban familiarizados con el ministerio de radio de su padre y competir contra jóvenes de su congregación. Entonces, cuando tenía estas competencias, parecía una cosa en el pasado. Lo conocían entonces y sabían su padre. Pero verdaderamente, es un paso de fe. No ponías a un hombre de 29 años que nunca pasaría una congregación en cargo de una congregación grande. Así es que vino a Grace Community Church, lo que detrás de las escenas llamamos probarse. Predicó un sermón de prueba y le preguntó cómo le descubrió a su esposa, le preguntó a ella. Y así creo que eché a perder esa oportunidad, no me van a llamar. Pero el liderazgo le preguntó si podían predicar eso cada semana. Puede dar ese tipo de extendio llamado al púlpito de Grace. Así llamó, aceptó, tenía estipulación. Su estipulación principal era muy extraña para esa época. Es más, no se había escuchado. Eran estas 30 horas por semana para estudiar. Nadie me moleste. Donde estudio la palabra de Dios a tiempo completo. Voy a hacer todo lo más mientras pueda, pero estos 30 años. No entendimos eso. Pero teníamos confianza en él, dijo la congregación. Así es que lo aceptaron. Así bien era importante realizar otros deberes de ministerio pastoral, comenzó una práctica de negligencia planificada. Se juntaban también los jueves. Llamó una práctica de negligencia planificada, que su estudio de la palabra de Dios tomaría la primera prioridad y luego todas las otras áreas del ministerio podrían atender como si había tiempo. Eso se consideraba bastante inusual en ese tiempo, ya que se esperaba que los ministerios hicieran todo el trabajo del ministerio de la iglesia. Otra experiencia como pastor principal, pero trajo consigo firmes cosas de su padre, el doctor Feinberg, en el seminario. Y lo dicen de esa manera, el padre de John y Charles Friend le habían dado fuertes principios fundamentales, la autoridad absoluta de las escrituras, la necesidad de un verdadero comprensión del evangelio y el peligro de las falsas garantías de la salvación. Así que todos los conceptos llegaron a un buen término y fruto. En el primer sermón de John, su primer sermón en Grace Community Church, y lo nombró, fue el fundamento, fue como una bomba. Inmediatamente confrontó a la iglesia en el primer día. Si usted le pregunta, ¿debería de hacer eso? Diría, dicho, no hagas eso. Pero eso fue lo que él hizo. Predicó un sermón llamado ¿Cómo jugarle a la iglesia? Su texto fue Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y confrontó a la iglesia. Dijo, y algunos se enojaron. Algunos de aquí ustedes no conocen, necesitan arrepentirse. Estando aquí en la congregación solamente están jugando juegos y es eterno. Y un juego dañino, eterno, de muerte. Algunos se enojaron. Otros dejaron la iglesia. Y en el día primero la iglesia fue purificada inmediatamente el primer día. Y él comenzó a caracterizar su ministerio con este pensamiento. Su pensamiento, su interés por las almas, por las que están dentro de la congregación. Siempre preocupado por las ovejas. Uno comenzó con muchos pastores nuevos, tratando de cambiar muchos programas. En una ocasión presentó cambios, porque no son sus palabras. Parece que lo conocía. En una ocasión dijo, quiso cambiar a la educación de la congregación. Les dijo, ¿quién eres tú, niño? Hemos estado aquí mucho más tiempo que tú, le dijeron. Y lo ignoraron. Entonces dejó de desperdiciar energía en cambios de programas y en cambio comenzó a centrarse en cambiar los corazones de las personas y a vivir a través de la palabra predicada de Dios. Su objetivo es generar actitudes espirituales adecuadas a través de la predicación, verso por verso por verso, palabra por palabra por palabra. Y el efecto comenzó a afianzarse. Su predicación comenzó a creer el efecto de las personas que se amaban y se acercaban y a los perdidos. Y la iglesia comenzó a caracterizarse por un deseo anhelante de comprender y obedecer las escrituras. Y algo era orgánico, crecimiento orgánico. Él fue tremendo. Segunda descripción, un aspecto transformador. Nos da un aspecto de fortalecimiento. Esa tercera descripción. Aspecto de fortalecimiento. Capítulo 4, versículo 1. Si es que tenemos este ministerio, como hemos recibido misericordia, no perdemos la esperanza. MacArthur explica, la fuerza para soportar las pruebas proviene de la mirada revelada a la cara de Cristo, hecho posible bajo el nuevo pacto. Ese aspecto también fue la fuerza de la fuerza para el ministerio del nuevo pacto de Pablo. El apóstol usó el plural, nosotros, como una forma más de referirnos a nosotros mismos. Al hacerlo, suavizó la naturaleza personal de su defensa de sí mismo y de su ministerio. La discusión, tenemos este ministerio, enfatiza el humilde conocimiento de Pablo de que Dios le había otorgado gentilmente el privilegio de ser un ministro del nuevo pacto. El llamado al ministerio fue simplemente, únicamente, en la misericordia de Dios mismo. Dios provocó provincialmente en el camino de John numerosos momentos de ministerios que definirían el ministerio de la iglesia y darían crédito a sus propias convicciones. Hay varios de estos momentos importantes. Muy temprano en su ministerio de John, un destacado miembro de la iglesia quería que John realizara una boda entre un miembro de la iglesia y una persona no salvada. Y John rechazó. Para que el hombre quería menos usar el edificio, ¿no? Y John se negó diciendo una pregunta. ¿De quién es la iglesia de todos modos? ¿A quién le pertenece? John sostuvo que la iglesia de la gente significa que las personas y todo lo que asocia con la gente le pertenecen a Cristo comprada a la cruz y no hacemos lo que queramos con ella. Un momento importante. En los 70s. Predicar el Evangelio desde Mateo, particularmente el Sermón del Monte a fines de la década, fue un importante punto de inflexión y un factor madurador en la vida de la iglesia. Y ayudó a solidificar su opinión sobre el Evangelio, como Jesús lo presentó. Era completamente diferente a algo fácil presentado como la norma en la mayoría de los entornos evangélicos. Juan decía abiertamente que en pocos otros decían. Jesús proclamó el Evangelio muy diferente a los que los evangelistas convencionales estaban proclamando en esos días. Un Evangelio de arrepentimiento y de dolor sobre el pecado, porque un Dios santo se ha ofendido. Otro momento importante. Al predicar el 1 Corintios 5 en la década de 1970, MacArthur tuvo que lidiar directamente con un creyente rebelde en la iglesia que se negó a arrepentirse. Descubrió que la disciplina de la iglesia había sido descuidada y que ahora una visión pragmática de ella se había apoderado de gran parte del evangelismo. No disciplinaban a ninguno de sus miembros. Así fue sobre con otros pastores para preguntarle sobre la disciplina y le dijeron eso, no va a trabajar, será destrozada, no puedes hacer que todos estén cuidando los pecados de las otras personas. MacArthur respondió, dice, la Biblia dice que se supone que debemos ser responsables unos con otros, hagámoslo, digamos, ¿qué hace Dios? El objetivo de la disciplina es la restauración, pero cuando un miembro no hace ningún movimiento hacia el arrepentimiento o la ayuda, el asunto debe abordarse públicamente, Mateo 18, lo hemos visto. MacArthur insistió que la iglesia en la iglesia de Cristo, y él desea que una iglesia sea pura, no una iglesia sucia. Y sin saberlo, cuando su nombre comenzó a ser conocido, le dio a innumerables otras iglesias el coraje y la fuerza de comenzar a purificar las congregaciones y sacar los adúlteros y los mentirosos y los ladrones que pretendían salvación, ser salvos, porque nadie los retaba. Otro momento, no solo un momento, sino algo que impactó la predicación de John. Para usted tal vez piense que eso es normal, pero esto no era normal antes. John identificaba como los redimidos. No todos los que están dentro del edificio un domingo por la mañana, o una cultura evangélica que rápidamente comenzaba a complacer al incrédulo en los servicios que adoraban. John continuó manteniendo que la adoración es para los redimidos, que los no redimidos no pueden, por definición. No puedes crear un servicio a los incrédulos porque es incapaz de poderlo adorar a Dios. Tenía un regalo que una vez decía algo así. Todo el mundo le dice, tiene tanto sentido eso. ¿Por qué no pensé en eso? Los no incrédulos, como aquí, es bienvenido a atender y escuchar el evangelio. Pero el servicio de adoración fue para los redimidos. No es para los incrédulos. Otra serie de momentos importantes para John en 1979, un año de tumultuoso para John en el sentido de que experimentó oposición de múltiples frentes. La cosa predicaba en el papel de esposas y madres en el hogar y fue atacado por medios de la comunicación, por Los Angeles Times y otros medios de comunicación. Se asomaban con cámaras para introducir que este pastor horrible que le decía estas cosas tan horribles, ir en contra del feminismo, y que la iglesia se estaba arrepintiendo, y mujeres estaban quedando en su casa, criando a sus hijos, amonación al Señor, regresando lo que la Escritura nos dice. Dos meses después, fue el objetivo de mucho escrutinio, cuando un joven en la iglesia se quitó la vida después de una relación de que su novia había roto con el individuo, y se le culpó a él. Y más cerca de casa, su personal se amontonó durante una reunión personal cuando había expresado agradecimiento por su amistad. Él le dijo, si crees que somos tus amigos, tienes otra cosa que viene. John sobrevivió a esa rebelión que se basó en los celos, teniendo que despedir básicamente casi a todo su personal. Ahora, John se apresura a señalar que cada uno de esos hombres finalmente regresó y se arrepintió. Y las relaciones fueron restauradas por la gracia de Dios. Pero en ese momento era un shock en toda su vida. Otro momento importante. Está familiarizado. En el principio de su ministerio, voluntarios comenzaron a hacer copias de sus sermones, grabados en cintas de cassette para su distribución. Si es que saben qué es eso. Esto eventualmente se convertía en un ministerio de gracia de todos los medios en el mundo para usted, incluido en radios, todo el mundo y ahora múltiples idiomas. Y John descubrió que el mundo tenía hambre por una simple predicación expositiva, versículo por versículo, a través de las Escrituras y cómo aplicarlo a su vida. Y ahora el mundo comenzó a hacer eso. Tercera descripción, un aspecto de fortalecimiento. La cuarta descripción le llama una apariencia purificadora. Apariencia purificadora. Pero nosotros hemos renunciado las cosas que nos avergüenzan, no caminando o adulterando la palabra de Dios. Renunciado las cosas, no haciendo ni adulterando cosas la palabra de Dios. Pues escribe, cuando las personas ven la gloria de Dios revelada en el rostro de Jesucristo y nacen de nuevo, cuando entienden que quién es Dios, que exige su santa ley, la provisión de la salvación de Jesucristo, renuncian a su pasado de su pecado y se dedican a la búsqueda de la piedad, un arrepentimiento que no implica que se apague del pecado. Es extranjero de la Escritura. Eso es pararse por el Evangelio firme. el enfoque principal de MacArthur siempre fue alimentar a la gente de Dios con la palabra predicada. Pero en los momentos claves de crisis sintió la responsabilidad de mantenerse en la brecha y defender la pureza de la verdad de las Escrituras. No solo algunos de los puestos más trascendentes de que MacArthur ha hecho. Y haremos más tarde en la tarde. Primer soporte. MacArthur primero predicó y luego escribió una defensa de lo que los críticos llaman salvación de señorías. Lo que ahora llamamos salvación. Los críticos le llaman Lordship Salvation. Argumentó por la salvación en Cristo, de que requiere una sumisión completa a Cristo en el arrepentimiento y sujetarse a la autoridad de Cristo, no una mera profesión de fe que no tiene fruto positivo que altera la vida. Dice que Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Segunda de Pedro 2:20 dice, porque si son superados habiendo escapado las cosas del mundo, del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Argumenta que la salvación no es solo un acuerdo intelectual, algo que tú entiendes en tu cabeza, sino que viene con los hechos del Evangelio, sino que una nueva vida en Cristo que incluye un compromiso con una vida santa. Esto fue un desafío directo para el creyente del movimiento de la gracia libre que hace una separación entre la salvación y la obediencia posterior a Cristo. Y en el controvertido libro de John, el Evangelio según Jesús, fue un ataque directo contra el movimiento de gracia liberal dirigido por teólogos como Charles Rice y Zane Hoggs. Hombres como Ryan Hodges argumentaron que MacArthur estaba dando una salvación basada en obras. No, MacArthur simplemente estaba enseñando lo que enseña la Escritura. La regeneración y la fe genuina produce naturalmente el fruto de la obediencia. De que si eres una nueva criatura, ¿por qué vas a actuar de la misma manera que antes, pecaminosa? Una generación completamente se sentían liberados. Y para ayudar a sus congregaciones de que la fe sin obra es una fe muerta. Así es que hizo una gran ayuda hacia la congregación. El Evangelio según Jesús es un libro polarizador. Chuck Swindoll, un predicador en esa misma generación que John, explica y se sentó con él. Según cuando salió este libro, y lo confrontó, ¿vas a dividir la iglesia? Y su respuesta es sí, de creyentes y no creyentes se va a dividir. Un historiador explica de esta manera. Estaba diciendo que la presentación del Evangelio debe comenzar con Dios mismo. El punto de la partida no es lo que Jesús puede hacer por usted. El mensaje debe comenzar con las malas noticias, a saber que Dios es santo y que la luz de esa santidad del pecador está condenado y digno del infierno. Lo primero que los hombres deben escuchar es cómo es contrario a Dios y que Dios y ese arrepentimiento hacia Dios es demandante de parte de ellos. Confiar a Jesús no es simplemente el comienzo. Dios es el comienzo de todas las cosas, no yo. El segundo pararse firme de MacArthur, que había hecho a través de los años, una visión bíblica de los ancianos de la iglesia y los pastores. Varones, he estado ahí. Cuando dice, nuestros líderes, está hecho por varones. Se aferró profundamente al liderazgo masculino de la iglesia porque eso es lo que enseñan las escrituras y se niega a ser influido por argumentos delgados del feminismo, que bueno, esa era la cultura de Pablo, pero ahora estamos iluminados por las mujeres. No él creía. 1 Timoteo 2:10-11. Una mujer debe aprender en silencio con toda sumisión, pero no permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre un hombre, sino que permanezca en silencio. 1 Timoteo 3:2, que un supervisor entonces debe estar por encima del reproche. El esposo de una esposa, 1 Corintios 14:34, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias ya que no se les permite hablar, pero deben someterse a sí mismas tal como también dice la ley. Pero si desean aprender algo, permítales preguntarle a sus propios esposos en casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia. La gente pregunta que la iglesia de este que tiene un pastor y mujer, esa iglesia no tiene un pastor. Famoso por decir, puede ser un pastor, puede ser una iglesia, pero no puede ser los dos. Más recientemente, en la conferencia del 2019, cuando se puso a decir su cosa más famosa, decir que se le dio como frase prominente, se le dio la frase Beth Moore, una prominente pastor autoproclamada llamada, y le dijo, váyase a casa, mujer. ¿Por qué? Que nunca dejó que la cultura o las mareas de los tiempos determinen su interpretación de las escrituras. Y no le importaba lo que pensaran sobre él. Simplemente separaban las escrituras. Otro pararse firme que hizo MacArthur, que lo hizo más famoso. Se fue posición en los errores de los movimientos del evangelio carismático y la prosperidad. Hizo un trabajo extenso en esta área. En el 78, John publicó el libro Los Carismáticos, Doctrina Perspectiva, en la que defendió la visión sensacionalista de que los dones milagrosos de la iglesia han cesado y que lo que estaba sucediendo en el movimiento carismático exclusivo era simplemente falso. De que la lengua, las llamadas curaciones y desprofesiones modernas carecían de apoyo bíblico. Y en 92 publicó una versión ampliada, Caos Carismático. En 2013 publicó Fuego Extraño, con más énfasis en el carismático de blasfemia y no representar al Espíritu Santo correctamente, bíblicamente. Llamó a muchos líderes como Benny Hinn, los llamó por nombre, Joel Osteen, para su explotar a las personas por dinero, ofrecerles falsas promesas de curación y prosperidad. Se comprometió en una comprensión bíblica y no subjetiva experimental de la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se dedicaba a iluminar la palabra escrita de Dios, no dando nuevas revelaciones o experiencias que ni siquiera tienen contraparte en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está el Nuevo Testamento? El ejemplo de que iglesias cayéndose al suelo y ladrando como perros. Innumerables miles de personas han sido rescatadas del engaño del movimiento carismático debido al trabajo de este hombre MacArthur y la postura abierta sobre este tema y cómo le tiraron. A lo largo de los años ha compilado un gran muro de evidencia para el sensacionalismo que es insuperable y ha dado a muchas personas el coraje de sus convicciones para abandonar los engaños de estos movimientos del evangelio carismático y la prosperidad que están atados de la mano y los pies entre sí. En su libro En Fuego Extraño en el 2013, yo soy carismático, pero yo no creo en la prosperidad. Él mostró estadísticamente que el 95% de los carismáticos creen en esa prosperidad. Mano a mano, mano a pie. Quiero ser claro cuando, si no vivió en este tiempo, cuando Juan publicó Los Carismáticos en 1978, esto fue como si el disparo se escuchó en todo el mundo. Porque en ese momento, en ese punto, el movimiento carismático se vio ampliamente sin desafíos. Nadie los desafiaba. Nadie cuestionaba lo que estaba sucediendo en las iglesias, como si un despertar de la iglesia. Que todas las iglesias bíblicas y los bautistas fieles y las pequeñas iglesitas aquí simplemente están tratando de leer la palabra y entender que se nos dejó en el polvo y que ellos sí habían encontrado la gloria del Espíritu Santo. Nadie los cuestionaba, nadie los confrontaba. Cuando en hecho, simplemente algo de una decepción del pasado, horriblemente, la verdadera naturaleza del ministerio del Espíritu Santo. Y Juan se paró firmemente. Miles de personas, tal vez millones, le deben su rescate a su decisión de confrontarlos. Muchos han mostrado su interacción con Juan. No he hecho eso. No creo que eso era lo correcto para mí. Si podría tener conversaciones con todo el mundo, si hubiera podido. Que cualquier quería. Era un hombre normal, regular. Nunca se sintió famoso. Era estar en el momento, genuinamente en su conversación. Uno de los hombres más dotados. Recordar su nombre. Si no te hablaba en 3 años, se acordaba de tu nombre. Tuve la interacción más personal con él durante la Academia Gresham en el 2012, durante mi corto tiempo como director de desarrollo del seminario de maestría que me permitió hacer la transición más lentamente aquí a esta congregación. Pero nunca olvidaré mi primera interacción con él. Y tengo que agradecer a mi esposa por eso. Volamos a California a la conferencia de Shepherds en 2009, cuando los futuros estudiantes podían llevar a sus esposas a esta conferencia. Realmente desplegaban la alfombra roja para los posibles estudiantes. Y en esa última noche de conferencia, Silvia quería conocer a John y firmar su Biblia de estudio de MacArthur. Así que nos caminamos hacia el auditorio y estaba lleno, había una mafia a su alrededor. Nos avanzamos sin esperanza. Finalmente me di, no, que no me gusta empujar eso. Así es que me iba a recibir y decirle, esto no tiene esperanza, vámonos. Así es que me di la vuelta y ya no estaba ahí. Y voy buscando a todos lados por ella. Y me estuve. Y la veo saludándole la mano a John. Y no sé cómo llegó ahí esta mujer. Dándole su Biblia. Y mirando, mira, llamándome así. Bien, ándale. Así, siente llamado por el rey. Así es que voy, decía mi esposa. Fue. No se escuchó de por qué fuimos ahí. Y que había aplicado ahí. Y que no había escuchado del director de misiones ese. Nunca pregunté, me olvidé que me dijo, dile al rey que me hable, yo te voy a meter ahí. En algo más serio, tuve muchas conversaciones con John sobre esta congregación. Me mostraron cuánto le importaba realmente cualquier pequeña iglesia local. Interactuamos intensamente sobre la manera mejor de colocar una iglesia, probablemente que no iba a lograrlo y qué opciones había. Incluso acordó hacer un anuncio de radio por Grace que se emitió en esa transmisión local de Grace para ti un par de meses después de que llegué. Silvio y yo nos encontramos con él bastante provincialmente en la conferencia Sing hace unos años y comió y almorzó con nosotros varios y con sus esposas que estaban ahí. Su mensaje ese día había sido bastante diferente a algunos de los mensajes ligeramente extraños que a veces se producían en el Sing, en esa conferencia. Y le dije, refrescante, y él dijo... Le dije que su mensaje era refrescante. ¿Qué? ¿Quieres algo lógico? ¿Qué es decir con eso? Un flujo lógico de pensamiento. Y se rió. Así era él. Pero el tema común de todos los que interactúan con él es de la gracia, de amor, de que eres importante para él. Él fue la definición. Si podemos usar esa terminología de una pastor, y odiaría ese término de ser alguna celebridad. Cada que le pregunta, ¿cuál es su primer prioridad? La iglesia. La iglesia es mi prioridad, es mi iglesia. Y en todo lo que tenga en sus manos, vamos a hablar esta noche. Siempre fue estar en su púlpito. Gracias y amor. Vamos a hablar esta noche en 2 Corintios 4, en el misterio de Magdalena. Padre, le damos gracias por este gigante de la fe que ya fue con usted. Quiero agradecer yo directamente de que terminó bien, Señor. Que hemos estado en estos años de ver hombre tras hombre fallar al final de sus carreras. Pero este hombre se quedó fiel hasta el final. El último firmón que predicó en este pasado tiempo. Tan fiel al texto. De ver, mostrando la fidelidad de Dios, de su palabra del Señor. Y aún más en el último momento de sus vidas, donde hablaba a aquellos alrededor de su amor, 1 Corintios 15, y decirles a aquel alrededor que estaban de él, no tenía temor, ningún aguijón, porque Dios había triunfado. Señor, pido que seamos no de ese hombre, sino del ministerio que usted nos ha llamado aquí en esta congregación. Porque habrá un día, así como un cuerpo, como la iglesia de Apocalipsis, estaremos ante usted, Señor. Y seremos evaluados. Así es que oro, mientras contemplamos lo que hemos escuchado esta mañana, durante las horas de la tarde también. Que regresemos esta tarde, continuar contemplando y meditar en qué es ser fiel cuerpo de Cristo, creyentes, fieles pastores, ovejas. Oramos que sea honrado y glorificado, Si hay un hombre aquí que simplemente entró hoy o está escuchando en línea, no es por accidente, es por su providencia divina. Han escuchado el Evangelio de Cristo, que Dios es santo y el hombre no lo es. Y solamente a través de Jesucristo ese puente puede juntarse. Oro este día que reciban a Cristo por fe. Oro esas cosas en Cristo Jesús. Amén.